Es primavera, y tu patio lo sabe. Y con los ahorros de Black Friday en primavera en The Home Depot, es más fácil limpiarlo. Por solo $89, llévate la sopladora de hojas Robe One Plus, con un potente motor que alcanza hasta 90 millas por hora. Ordenada por internet, con la opción de recoger en tienda, y tenla más rápido. Sopladora de hojas Robe One Plus, a solo $89 en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com/delivery.
A las muy buenas, bienvenidos al Toro por los Cuernos, hoy con un invitado de excepción, Luis Miguel Campano.
Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal, para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana.
A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. En primer lugar, quiero daros las gracias por la excelente acogida que ha tenido Domingueros Premium. Muchas gracias por cómo os habéis apuntado. Verdaderamente nos ha impresionado la acogida, ¿eh? Y luego, pues, vamos a seguir poniendo contenidos exclusivos, pues, para que se renueve la página, pues, muy a menudo. Muy buenas. El banderillero Agustín Serrano nos va a contar una anécdota o nos va a contar lo que él quiera.
Pues nada, voy a contar dos anécdotas. Una que me pasó siendo novillero y otra de banderillero.
Es obligado a hablar de otra de mis debilidades, de José Fuentes Sánchez. Bueno, pues voy a hablar de Enrique Belenguer Blanquet, quizá el banderillero por excelencia o el peón por excelencia de la historia del toreo. No hay quinto malo. Seguramente han oído ustedes este aserto muchísimas veces. Bueno, pues esta anécdota la protagonizó José Díaz Agualimpia.
Hay que comentar los carteles de la Feria de Sevilla. Se han hecho públicos el pasado viernes y a mí, francamente, me gustan mucho. Yo creo que es una feria muy interesante. Yo creo que han acertado. Yo creo que en estos últimos años la Feria de Sevilla era demasiado larga y había muchos carteles de relleno. Este año, forzados por las circunstancias, han tenido que concentrar la feria en menos carteles y menos corridas, y la feria es muy interesante, a mí me gusta. Está claro que la ha hecho Matilla, evidentemente, todos sus toreros están presentes, y yo creo que Matilla es el único que tiene poder ahora mismo para hacer una feria así. Pero la feria es muy buena. Yo estoy deseando ir a Sevilla. Deseo fervientemente que la feria se autorice, porque es muy importante que los toros vuelvan a la normalidad y que vuelva a haber corridas. Cruzamos los dedos y ojalá que pueda haber toros en Sevilla y toros en Madrid, porque Madrid también es la plaza más importante, más decisiva, y no nos podemos permitir otro año entero sin toros en las ventas. Pero en fin, vamos ya con nuestro invitado, Luis Miguel Campano. Muchas gracias por venir a esta casa.
Bien hallado y agradecido a ti, Domingo, por la gentileza de invitarme a compartir contigo lo que más nos gusta, que es hablar de toros.
Bueno, pues yo estoy aquí muy contento porque yo te admiraba mucho cuando era niño.
Muchas gracias.
Entonces, para mí supone una enorme emoción que estés aquí con nosotros, porque los recuerdos de la infancia se llevan muy agarrados al corazón. Luego a lo mejor ves cosas muy importantes cuando eres más mayor, pero no te conmueven como cuando eras niño. Y tú eras mi novillero.
Pues mira, te agradezco mucho el reconocimiento, y es verdad que las cosas que acontecen en los principios, ¿no?, en la génesis, sí, de nuestra vida, son las que me marcan, entre otras cosas porque todo te sorprende.
Eso es.
Y nada está escrito, el ten de las películas todavía no ha llegado. Y todo lo que pasa en un momento primero, pues es lo que más te marca después, ¿no? Porque es el inicio.
Bueno, pues tú fíjate, yo tenía idealizada la faena del debut tuyo en Madrid, el 31 de mayo del 82 al novillo de Santos Galache. Yo la tenía idealizada. La vi en su momento y no la había vuelto a ver. Hasta que hace 2 años la vi.
Caramba.
Y dije, tenía yo toda la razón. Porque fue un faenón. Fue una grandiosa faena, digo. O sea, yo era un niño, pero no era ningún Julai siendo un niño. Y sabía decantarme por el buen toreo. Y desde luego yo creo que ha sido de las mejores faenas de novillero que se han hecho nunca en Madrid, ¿eh? Junto a otra tuya, ese septiembre, en una de Antonio Rivas.
Sí, y yo me quedo con la segunda. Me quedo con la segunda porque ese año 82 ya me permitió desde mayo a septiembre el tener ya un badaje para tener mucho más seguridad y más dominio en ese toreo que yo quería hacer o quería interpretar. Tengo
a Camino, que es tu referencia.
Tengo detrás de mí a Camino y yo le veía esa facilidad. Tengo la imagen de parando un toro en San Sebastián, en el Chofre, un toro de Juan Pedro, toro musculado, jabonero.
Y el vestido de grosella.
De grosella. Que luego me comentó el maestro que ese día estaba muy enfadado, que la estaba pagando con el toro. Y digo, fíjate, un artista enfadado por un motivo, por el que fuera, cómo es capaz de poner un agridulce en su expresión corporal y sin embargo una facilidad y tal. Claro, yo, para mí era un icono porque era una cosa que a mí me llegaba muy al alma.
Pues esa faena del 31 de mayo del 82 es muy caminista,
¿no? Sí,
con esa facilidad
al principio.
Y esa largura, ¿eh? Pues, pero, claro, antes de llegar al 31 de mayo del 82, vamos a empezar por el principio. Entonces, ¿dónde naces y en qué año?
Yo nazco en Madrid, en el año 65. Y soy hijo de un banderillero de toros que probó fortuna como novillero. Llegó a debutar con caballos. Debutó con picadores en Vistalegre, con Óscar Cruz y Aurelio Calatayud, una novia de Quintana Ortega Estévez. Bueno, pues era muy complicado, son muchos los llamados y muy pocos los elegidos, pero sí tengo la suerte de que ese padre, además de un buen profesional, era un mejor aficionado y sobre todo un gran catador de toreros. Y lo que vino después, pues yo creo que no hubiera podido acontecer si yo no cuento pues con esa escuela paterna que tanto a mi hermano Julio como a mí nos enseñó a ser toreros, a vivir en toreros. Él nos contó qué es la grandeza, esa tan traída y tan llevada, esa palabra tan manoseada del torero es grandeza, pero es que nos desgranó.
Y heredaste el apodo también.
¿Qué es? Y sí, heredé el apodo de mi abuelo, que fue torero cómico. Ah. Y, o sea, que creo que la retaila viene
bueno, a... naciste en Madrid, pero tu pueblo es Las Navas del Marqués, sí, en la provincia,
sí,
de Ávila.
Sí, además, en cuanto debuté con caballos, tomamos la decisión de irnos a vivir a Las Navas, porque el torero tiene que estar en el campo. Por lo menos esa es una creencia que tengo, heredada de mi padre y de mis mayores. Claro, yo me educo taurinamente con los consejos de aquellos hombres que para mí eran auténticos ídolos. Yo tengo mi primer recuerdo, la primera vez que yo tomo la decisión de ser torero, acontece en Valdemorillo. Yo era un chinorri. No sé qué, tengo uso de memoria, pero no sé, porque luego ya no me acuerdo de más, pero me acuerdo del dato o de esta anécdota, esta experiencia vital que te voy a relatar, Domingo. El ayuntamiento de Valdemorillo se daba los toros en el pueblo, en la talanquera.
En la plaza del pueblo.
En la plaza del pueblo, y los toreros se vestían en el salón de plenos. Que yo cierro los ojos hoy y entro la escalera, mano izquierda, crujir de peldaños, de madera. Arriba había un hornillo donde se ponían para calentarse, camisetas blancas de tiritas, zapatillas inmaculadas, camisas totalmente almidonadas, vestido de torear humildes y una manera de vestirse de torero muy de hombres, muy en silencio, olía varón dandy, se peinaban con gallardía y yo dije, yo quiero ser uno de estos. Estos son una cosa especial, yo quiero ser, pertenecer a este mundo. Y luego, al poco tiempo, creo que a los 2-3 años, mi padre, haciendo un esfuerzo grande en ese momento, porque hoy gozamos de... Es que todo es apenas reciente, pero los acontecimientos en la vida en general y en el toreo se desarrollan a una velocidad. Ahora cualquier chico puede ver 30 corridas de toro de San Isidro en Canal Plus.
Sí, claro.
Pero claro, en aquel entonces había 2 o 3, que no se podía más, claro. Y mi padre me llevó un 15 de agosto al Espinar, esa corrida tradicional. Ángel Teruel, vestido negro y oro. El Niño de la Capea, un vestido grana y oro. Y Damaso González, un caña y oro. Yo la meseta de cuadrillas, sentado con mi padre. Y cuando yo veo que además hay ese relucir en los ternos, hay esos vestidos nuevos.
Que eso sería el 76.
76, 77. Sí. Y yo veo esos capotes de paseo, esos vestidos. Y yo dije, no, me reafirmé. Digo, yo quiero ser uno de estos, claro. Y hasta el día de hoy. Ahí fue el principio.
Estuviste en la Escuela de Tauromaquia de Madrid, pero a mí hay una cosa que me sorprende mucho, y es que pasaste muy desapercibido en la escuela con tus grandes cualidades. Yo creo que en ese momento en la escuela están tan volcados con Maestro, con Sandín, con Gillo, que se les pasan de largo 2 toreros importantes. Tú y Estera, que también andaba por allí, y que fue un novillero muy brillante también, sí, que salió por la Puerta Grande de Madrid.
Un novillo del Campillo.
Sí. Entonces, estás en la Escuela de Madrid, pero verdaderamente allí no es tu lugar ni tu momento, ¿verdad?
Pero sí me marcó. Sí, sí. Yo a la escuela le tengo que agradecer muchísimo. Claro, yo coincidí que yo no tenía terna. Había una terna, que era los príncipes del toreo, y la siguiente terna pues fue Fundi, Joselito, Bote. Pero claro, yo estaba en el medio y yo no tenía partner. Entonces no se podía hacer conmigo más de lo mucho que hicieron. Porque yo sí que recuerdo que en la escuela yo toreé muchas vacas y maté becerros. Y lo que pasa que yo estuve poco tiempo en la escuela porque yo debuté con caballos con 15.
Bueno, vas a Valencia una desencajonada y ese es el día que verdaderamente cambia tu trayectoria,
sí,
¿verdad?
Y además ese día cambiaron muchas cosas porque yo recuerdo de ese día hasta el viaje. Que Madrid.
¿Quién te hizo la? Bueno, hay que decir a los aficionados que a lo mejor no lo conocen que la desencajonada era un espectáculo muy tradicional en Valencia. Se desencajonaban en el ruedo los toros de las corridas de la feria. Pero ese mismo día mataban 2 chavales un par de herales, ¿eh? Entonces, ¿quién te hizo ese festejo?
Pues eso, lo que son las cosas de la vida. Yo no sé si tú te tienes que acordar perfectamente un banderillero que había en Salamanca, el Tino.
Claro.
Que apoderaba a Ricardo Sánchez Marco, sí, claro. Entre otros muchos.
Que toreó muchísimo sin caballos en ese momento.
Y
muchísimo.
Con caballos, sí, sobre todo en Francia. El Tino era un personaje, una persona entrañable, a la cual jamás podré agradecerle que fuera, porque Dios te manda personas, sí, y circunstancias en lugares para que aquello se vaya cosiendo. Y uno fue el Tino. Quería hacer una pareja de novilleros sin caballos y nos llevó a Julián Maestro y a mí en el mes de noviembre a tentar donde el Raboso.
Ya allí estaría Pedrés.
Claro, y claro, aquello del Raboso, que yo siempre se lo he dicho a todos mis compañeros y a todos los toreros con los que he podido hablar de toros, aquello era una de las mejores ganaderías que he visto en mi vida.
Por supuesto.
Cuando aquello se ralentizaba, de hecho era la corrida fetiche de Paquirri,
sí, sí,
para el principio de temporada.
Para Valencia.
Para Valencia. Siempre llevaba el Raboso porque los toreros, todas las figuras del toreo, o casi todas las figuras del toreo, los motores son fríos, todos los motores, el corazón, el cuerpo, las muñecas, y toreros como Paquirri poderosos siempre buscaban para Fallar de Valencia una corrida de toros de calidad, y más calidad que el Raboso, yo creo.
Tú fíjate el Raboso lo importante que era, que con dos encastes tan distintos como Cuquilla y Juan Pedro, los puso en el mismo son de calidad los dos.
A los dos.
Eso es dificilísimo.
Hombre, poner a lo de María Antonia Fonseca con el motor que tenía
en el mismo
ese
son.
Punto del de Santa Coloma, bueno, eso
era un genio.
Un genio. Y además sin llevar apuntes de
y claro,
paquete de tabaco, y ahí lo
era muy amigo de Pedrés, y Pedrés estaba en la empresa de Valencia con
correcto,
Cámara.
Correcto, correcto. Y bueno, pues salió una era la Pautrera, muy buena, y yo me entendí con ella. Bueno, y ya Pedrés. Fíjate, yo tenía, sí, yo me acuerdo que tenía 15 años esto a 1 de noviembre, porque el día 10 de noviembre yo cumplía 15 años el día 10 de noviembre. Uh-huh. Y esto fue, pues a principios o últimos de octubre, tenía uh-huh. yo 14. Y me vino a Pedro y me dice, ¿a ti quién te apodera? Pues imagínate, pues como los niños pequeños, yo detrás de mi padre, una figura del toreo señera, como Pedrés, con lo que Manin puesto a mí siempre la cercanía de cualquier figura del toreo, que hoy en día todavía las piernas se me convierten en gelatina cuando estoy al lado de ellos, porque no he podido superar esa admiración, ese respeto. Y claro, cuando me dice que quién me va a apoderar, ¿quién me va a apoderar? Y sale el tino. ¡Yo! Bueno, pues prepara los papeles porque le voy a poner una noviada sin caballos en Valencia, la desencajonada. Que fue un novillo de él, y además fuertote, que yo lo tenía. Sí. Lo tenía fuerte. Y me acuerdo que nos vestimos, otro momento, nos vestimos en la meseta de Toriles. ¡Ah! Unas sillas que nos dejó la madre de Alberto Martínez. En la meseta de Toriles en el mes de marzo. Techado, pero descubierto. Un frío que hacía. Y yo debaltaba la trampilla pues para ver
el novillo.
Yo cada vez que debaltaba la trampilla, yo la veía más grande y yo me veía más pequeñito. Y con un vestido alquilado,
claro,
un vestido alquilado. Y bueno, pues sí, ahí empezó a Valencia, después le debo todo. Porque ese mismo año toré dos noviadas sin picadores, salí a hombros las dos, y tres con picadores y las tres salí a hombros.
Y debutaste con caballos en Córdoba en el mes de mayo, esto fue en marzo, en el mes de mayo, con 15 años debutaste con sí. caballos, claro, porque Córdoba era de Cámara, igual que Valencia,
igual.
Y te apoderan ellos ya, ¿no?
Ya, automáticamente después de... me apoderaron sin caballos. Y mis seis primeras novilladas fueron Córdoba-Valencia, seis novilladas en plaza de primera. En Valencia salí a hombros las tres tardes y en Córdoba la primera, las otras dos se cruzó la espada. Uh-huh. Si no, pues sí, también hubiera salido a hombros. Y bueno, y ese año la guinda, porque
el zapato de oro,
el zapato de oro, 21 noviada con picadores
y el zapato de oro,
y el zapato de oro,
que era muy importante,
y mi presentación en Francia, que para mí era un sueño, porque claro, si América veías en aquel semanario taurino, ¿no?, de toros, que Isabelita, Don Quijote, te ponían las fotos de la feria de Quito, el avión pasando por encima. Bueno, en la escuela era un sueño, ¿de cuándo podemos ir a América y tal? Pero ya ir a Francia ya era un viaje, ¿no? Y yo tengo que también recordar y agradecer a Rafael García, el marido de Juanita Cruz.
Que daba muchas novilladas en los pueblos de Francia.
Mucho, fue un pionero.
Sí.
Fue el primer taurino español que, merced a poderle hacer a su mujer toros en Francia, cuando aquí prohibieron las actuaciones de las mujeres, él, que era un hombre muy formal, daba muchos toros allí. Y un día en el centro de Madrid, cuando debuté con picadores, le pidió el favor a mi padre, y él dijo, cuando debuté con picadores, te voy a poner en Francia. Y amén que lo cumplió. Me puso una novillada en Parentis con Pepín Jiménez y el Soro.
Un cartelazo, ¿eh?
Un cartelazo.
Las figuras de los novilleros.
Claro,
ese año.
Yo veía estos dos perros de presa. Yo con 15 años, a plazas a reventar, pues
novilladas serias.
Sí, yo la verdad que el primer año lo salvaba como pues viniéndote arriba cuando estabas vestido de torero. El antes lo pasaba muy mal y el después me dejaba agotado, pero en la plaza pues sí me motivaban, ¿no? Y ya pues la guinda fue el zapato de oro ese año en Almedo.
Y luego ya con mucho ambiente debutas en la Feria de San Isidro, le cortas dos orejas al novillo de Santos de Alache en una semana alucinante, porque el día siguiente fue la corrida del siglo de los victorinos y a los dos días la faena de Antoñete con Danzarín de Garzón.
Correcto.
Fíjate qué cuatro días más increíbles.
Qué increíble.
Y entonces debutas en el día 31 de mayo, que era lunes.
Sí, sí.
Una de Santos Galache con Curro Durán, con el que toreaste muchísimo ese año.
Mucho.
Y Bioque, el de Córdoba.
Y Fermín Bioque. Y la víspera no fue la víspera no fue muy agraciada, porque yo había toreado en Antequera y había cuajado dos novillos de Lora Sangrán bien, pero se me atascó la espada y yo no sé, a cada novillo lo pinché varias veces. Y además, ya algunas pensando en Madrid, lo pinché hasta feo. Y vi la cara de póker de José Camará, un niño con 16 años, porque era un crío con 16 años. Un viaje desde Antequera a Madrid sin hablarte, con un bigote. Pues de Antequera a Córdoba me aguantaba las lágrimas. Y de Córdoba a Madrid empecé a echar gatos. ¿Y qué me sirvieron? Y al día siguiente me habló, claro.
¿De Gran Ayoro, que es un vestido muy tuyo?
Un Gran Ayoro, sí.
Me acuerdo perfectamente.
Un Gran Ayoro.
Una faena muy caminista.
Sí, el principio fue... Yo estaba muy influenciado porque era... Yo me acuerdo que en la escuela, por eso te digo que para mí la escuela fue muy importante, cuando llegaba GAN...
Ah, bueno, claro, las grabaciones de GAN.
Las grabaciones de GAN no las llegaba domingo, don José algunas veces, sobre todo domingo, y las solía poner, yo no recuerdo bien, pero era un día entre semana. Y claro, pues, me acuerdo que allí yo, tú Manzanares, casi siempre nos preguntaba tres o cuatro, como si la opinión de los demás no contara, pero... allí yo le decía, ¿a ti Manzanares? Sí, sí, porque era obsesión lo que tenía, era su espejo. ¿A ti te traigo a Camino? Digo, sí, sí. Y claro, pues yo veía a torear a Camino y tú fíjate, en el mes de enero, en la casa de campo, a las 7 de noche cerrada, y un crío que había que coger el autobús y me hasta el Corcón, se me olvidaba. ¿Cuántas veces tuvieron que venir a buscarme? Porque nos poníamos a torear,
claro,
a imitar.
Claro.
A imitar a esos toreros que sí que nos pellizcaban mucho.
No, no, claro, es que Camino es uno de los mejores que ha habido en la historia. Solo le ha faltado banderillar para ser perfecto.
Pues sí.
Solo le ha faltado banderillar para ser
perfecto. Yo creo que lo hubiera hecho bien también.
Una admiración, un deslumbramiento.
Sí, sí.
Además, un deslumbramiento permanente.
Sí, sí.
¿Sabes cuál fue la primera corrida que yo vi en Madrid? La última Puerta Grande de Camino. Una de Baltasar Iván, donde además Teruel cortó tres orejas.
Sí, señor.
El día de la confirmación de Alternativa de Sebastián,
sí, señor,
Cortés.
Sí, señor.
Pero luego hay toreros con los que tienes altibajos. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí.
Te gustan más, te gustan menos. Con Camino no.
No.
La admiración por Camino sigue siendo permanente e incondicional.
Sí. Porque además, mira, el torero de Camino, y para mí los toreros que me han marcado han sido porque en un momento... son capaces de meterme mucha electricidad,
sí,
en el cuerpo,
sí,
de alborotarme. Yo tuve esa sensación, fíjate, en un festival en San Sebastián de los Reyes, viendo a Diego Puerta.
Ah, sí, estuve yo en ese festival.
Con Pedrés.
Ese fue a finales del año 82.
Correcto, finales.
En octubre.
Con Pedrés. Y claro, yo a Diego Puerta, pues hombre, pues yo era muy crío. Entonces, pues hombre,
sí, sí.
16, 17
sí,
años.
Sí, sí, sí.
Pues yo a Diego Puerta, pues yo no lo había podido ver en activo y todo el mundo. Pero es que ahora tienes facilidad,
sí, sí,
que yo no sé de dónde saca la película en blanco y negro, que ahora las ves en cualquier,
sí,
lado.
Sí, sí.
Que yo antes, claro,
sí, sí,
que no... Y llego allí y veo a ese Diego Puerta. Que además yo había ido a tentar a su casa con Camará.
Uh-huh.
Pero no la había visto a torear a él. Ya lo veo con el traje ese corto, de solapa, calzona larga y tal. Oye, es que en 10 minutos la que le formó.
No, no, es que tenía mucha casta.
En 10 minutos la que le formó.
Ya estaba retirado, ya llevaba 8 años retirado.
Que si
tenía mucha casta.
A pie juntos. que si después esas chicurinas con esa gracia.
Qué apretadas.
Qué apretadas. Qué bonito.
¿Sabes lo que me gusta a mí mucho? O sea, es que Diego Puertas es un torero extraordinario que la historia no le ha hecho justicia.
Yo creo que no.
O sea, aparte del pundonor que tenía, llenaba el ruedo de gracia.
Sí.
O sea, ese torero que llena de alegría el ruedo, esa alegría contagiosa se ha ido con él.
Sí.
Y luego todo muy ligado. Y me gustan mucho esos pases de pecho, que hace solo así. Que es medio pase de pecho. Pero pasa el toro hasta el final. Muy torero. Era todo muy torero, muy pinturero. Un grandioso torero.
Sí. Y su porte, su espalda recta. Bueno,
y la prueba es que cuando estaban Puerta, Camino y el Viti, Puerta tenía la misma categoría que los otros dos, han sido dos monstruos.
Hombre. Hombre, y claro, hablamos del Viti. Es que yo, mira, uno de los recuerdos que tengo también es un festival en Chinchón, que yo era muy crío. Y mi padre era un hombre austero en todo, en sus formas, en sus manifestaciones de júbilo, pues rayaban con que no había manifestaciones. Un hombre muy castellano. Y ese día perdió los papeles con el Viti, en un festival en Chinchón. Como el que se toma un café. Yo le veía a mi padre abrir y tal, y emocionado. Es decir, qué categoría de torero, amén, de un hombre, un torero intelectual, un hombre sensato, muy educado, muy respetuoso con todo el gremio, porque ha sido respetuoso con sus compañeros, con las cuadrillas, con todo el mundo. Un hombre, un ejemplo.
Por definir al Viti.
Un ejemplo.
Por definir al Viti. La seriedad de Manolete. Con el temple de Domingo Ortega, con las formas de Belmonte.
Sí.
Qué pedazo de torero.
Sí.
Y de echárselos para adentro, el que mejor.
Sí.
Toreros, fabuloso. Y era siempre él. Porque hay toreros que tienen una cara A cuando están en Sevilla, cuando están en Madrid, cuando están en Bilbao, y luego en otros sitios, pues son otro torero. El Viti era siempre él en Madrid, Sevilla y Bilbao, pero también en Aranda de Duero y en Peñaranda.
Sí,
fidelidad absoluta a un concepto del torero. Grandioso torero.
Pero un grandioso, que además su imagen, me hablabas de Diego Puerta. Tú fíjate que el Viti se le ha reconocido. El Viti es un torero reconocido, una figura del torero señera de época y se le ha reconocido. Aún así, yo creo que menos todavía de lo que.
Sí.
Porque el Viti se ha marcado a los toreros contemporáneos, a los jóvenes toreros contemporáneos que cogieron el relevo generacional de Camino, del Viti. Que vinieron después, Camino marcó técnicamente, el Viti también.
También, los dos.
El Viti también,
por supuesto.
El Viti fue un torero fundacional para lo que venía después. Yo creo que su austeridad y esa personalidad que tú has dicho, que ha hecho gala y que jamás ha apartado, también la ha condicionado para, yo creo que un plus todavía más de reconocimiento.
Sí.
Le ha faltado.
Volvamos a tu historia. Te repiten en Madrid el día del Corpus.
Sí.
Y nuestro gozo en un pozo, porque había expectación, había ambiente de tarde grande. Con Yesteras y Blau Espadas, el de Alicante fue.
Sí,
había expectación de tarde grande, volteretón, y se queda aquello en mano a mano.
Es que la de la Castilleja fue. Además,
pero que estaba anunciada una de Alicio Tabernero, una buena. Yo no sé lo que pasó, que la cambiaron.
No me acuerdo bien, Domingo. A ver, la verdad que es que la tarde empezó y terminó en el paseillo.
En el paseillo, volteretón.
Y porque caí en el lomo del novillo, si no me parto la crisma. Sí,
porque además volaste altísimo.
Imagínate, con lo poco que pesaba, pues me mandó al tejado, porque además había una fotografía que se veía.
Sí.
Y porque caí, me partí el cúbito y el radio. Tal. Aún así, quise, seguí, me levanté, pero veía todo en color verde. Al final, pues ya después me volví a pegar una voltereta con la muleta. Y ya nada. Y mi gozo en un pozo, porque además esa voltereta, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Como yo no supe por qué vino, porque me arrolló, el manso me arrolló. Fue un hándicap después durante toda mi carrera, que lo he tapado con oficio y con amor propio, pero ese fantasma siempre ha andado rondando. Que cuando se me han venido fuerte de lejos, siempre ha habido la sombra de Islero, que se llamó el novillo, se llamaba Islero, y siempre la sombra. Yo me hacía fuerte ya en el segundo, ya cerca de ellos, o la media distancia, con el oseo, la media distancia, ahí sí, pero de lejos con el capote, con la muleta no, porque con la muleta luego vino la otra impronta, el otro descubrimiento, que fue pues mi adorado maestro Antoñete.
Oh, claro. Que ese año también estaba que se salía.
Sí, para mí fue un descubrimiento. Es decir, el Sicamino ya le conocía desde niño y yo le tenía muy, muy estudiado. Yo me fijaba hasta cómo bebía en el callejón, cómo se lavaba la cara, cómo se secaba la cara. Yo le tenía estudiadísimo porque era mi torero. Cuando reaparece Antoñete en Madrid, que fue el año que reapareció Manolo Vázquez.
El día antes, reaparece Antoñete.
Y reaparece Manolo Vázquez. Yo me acuerdo que en cuanto termina el paseillo, le ha obligado la afición de Madrid a saludar a Manolo Vázquez.
Pero Antoñete no.
Pero Antoñete el día siguiente...
Los dos de Gran Ayoro, no se me olvidará, los dos de Gran Ayoro. Y cuando iba Antoñete, salió y se quitó la montera. Que, por cierto, es la única vez que le hemos visto de Gran Ayoro. De Gran Ayoro se quita la montera, ocupa su lugar en el paseillo con dos toreros mucho más jóvenes que ellos.
Robles
y Capé.
Y Capé.
Total, que se pone en su sitio. Y me acuerdo este comentario. ¿Quién es este viejo? Este comentario lo he oído yo el día que reapareció Antoñete. ¿Quién es este viejo? Es decir, no había quedado memoria de él.
No, a pesar
del toro blanco.
Pero escucha, y de las cuatro orejas en una corrida de la prensa.
Sí. Nada, no había quedado memoria. ¿Quién es este viejo? Y tal, el primer toro fue un toro malo, por allá anduvo. De Ramón Sánchez.
Ramón Sánchez.
Y luego hay un toro muy manso que no se deja picar, que se condena a banderillas negras y le descubre el toro a Julio Robles.
En el centro,
una oleada de manso y le para a Antoñete. O sea,
se ha dado mano aquí.
Eso, abajo, ahí. Y tal, igual. Y le descubrió el toro que luego le cortó una oreja.
Sí.
Y yo dije, coño, este tío.
Sí.
Y luego la siguiente fue con Curro y Paula, que estuvieron todos muy bien, pero sobre todo Antoñete. Y luego ya la tercera es un toro de Borges, un mano a mano con Paula, que le cortó solo una, que yo todavía no me explico cómo solo le cortó una, porque es de las faenas más perfectas que se han hecho en Madrid. Y a mí Antoñete me supuso...
Yo creo que esa no le cortó la segunda, porque ¿sabes qué ocurre? Vamos a ver. Cuando yo le pregunto a mi padre, papá, ¿quién es Antoñete? Porque claro, a mí me pasaba pues, como la gran mayoría. Oye, Manolo Vázquez sí se tenía constancia del primero, porque había es un torero de Madrid.
De
Madrid.
Más que de Sevilla.
Más que de Sevilla. Un torero. Oye, con bragueta. Tío, Manolo Vázquez lo que ha tenido ha sido valor. Torando de frente.
La esa talerilla
desgarrada. Esa fotografía que es un fotón. Que es, la tengo también más que revista. Y claro, Antoñete no. Lo que tú dices, no se tiene memoria. Y yo le pregunto a mi padre, papá, Antoñete, ¿qué es cómo es? Y me dice mi padre... Este es un torero de cojones. Claro. Yo automáticamente, un torero de valor, yo me voy a Raúl Sánchez, me voy. Los estereotipos.
No, claro.
Estereotipos.
Que le teníamos muy presente además, porque toreaba muchísimo el valor.
Los estereotipos, claro. ¿No? El torero tal. Bien. El concepto que se tenía del torero de valor. Porque el toreo era a media distancia. Era la media distancia. Es decir, ni encima. Ni lejos, la media distancia.
Él nos descubre.
Y llega Antoñete y me descubre la distancia. Y claro, yo le tengo que dar la razón a mi padre. Digo, me la ha descrito fenomenal. Después, los matices artísticos. La pechera. Todo. Pero valor. Valor. Tío, con 51 años. Que es capaz de girar sobre su talón. Y meterle todo el pecho encima del pitón de afuera. Y además te digo una cosa.
Un conocimiento
y lo
de
que
las
más
distancias.
Me gustaba era eso de limpia el muletazo. Pensé que Lole estaba pegado.
Antes de determinar el muletazo.
Antes ya estaba pegado el Lole. Y además, cuando encima aquello se junta el cielo con la tierra y es limpio, como dos naturales al toro de Garzón, el día de Jairo Antonio Castro, la confirmación, pues además ya el ole no es ole. El ole da pie a torero.
El segundo muletazo de la serie de Antoñete.
Oh.
El segundo es perfecto. Un sentido de la colocación perfecto. Mira, decir, en esa postura es muy belmontino. En el primero de la serie es muy belmontino, en el pecho por delante. Sí. Pero en el giro y en el siguiente es Manolete.
Manolete. Total. Porque además es que, vamos a ver, la ligazón, para poder torear ligado, tú tienes que dejar un hueco en todo.
Total.
O sea, es decir, oiga, mire, la presentación, que es el sueño cuando hablamos de Ordóñez, que decimos Ordóñez, mira, Ordóñez no es lo que hizo, que lo hizo muchas tardes y muy bien, pero no es lo que hizo, sino lo que presientes que va a ser. Luego saldrá aquello como... que eso es lo que le da categoría al torero. El ole tiene que estar pegado antes de que acontezca aquello, porque tiene que crear una expectación en el alma del aficionado y del espectador por medio de tu pureza, de tu expresión corporal. Y hay que buscar a Ordóñez en ese primer muletazo, porque es una carta de intenciones. Oiga, mire, esto es así. Pero para poder ligar los muletazos siguientes, porque la ligazón es lo que emociona.
Totalmente. Cuanto más se ligue.
Tú tienes que dejar un hueco.
Sí.
Y cada toro tiene un hueco y cada toro tiene una colocación en su cabeza. Una vez más al hilo. Otra vez él te requiere que te pongas más en el ojo. Otra vez el toro te requiere que te pongas, como decía el Viti, los dos pitones en la espalda, atrás. Sí, pero el que más toro le entra en la cabeza, siempre se ha dicho...
que es el mejor torero.
O sea, es el mejor torero. Y Antoñete, que yo he tenido la suerte, como tú, desde que esa tarde de la reaparición en Madrid, que parecía una presentación, más que una reaparición,
una presentación total.
Hasta la última tarde en Madrid hemos tenido la suerte de verle todas.
Todas.
Y digo, oye, es que ha cuajado unos cuantos de toros en Madrid, ¿eh?
Pero unos pocos, sí.
Quitando esa mala leche de tarde de la despedida...
La horrible despedida del 85. Qué triste, tío.
Qué triste.
Una de Belén Ordóñez, unos bueyes, una limpieza de corrales. Aquello fue horrible.
Tomás,
ahí tiene un debe Chopera, ¿eh? Casi un gran empresario.
Sí,
pero ese día no se portó.
No.
Tú eres el apoderado. Tienes que tener reseñada desde el mes de abril... una corrida, más una corrida de 12 toros perfectos.
Sí.
Y se rompen 4, se rompen. Tengo 8. Una corrida de 12 toros perfectos para la despedida del maestro. Ese es uno de los días que me he cabreado ya más de mi vida de aficionado. Y que me he disgustado más.
Siendo Manolo Chopera, que es un gran...
Ha sido un grandioso empresario. Como apoderado, ese día no estuvo acertado.
Sopena, vamos a pensar mal, que lo que no quería...
Era lo que volviera a los 2 años.
Claro, ¿eh?
Que volviera a los 2 años.
O sea, que a lo mejor como apoderado lleva razón, como empresario era cojonudo.
Pero vamos, a mí eso me disgustó
pero
mucho.
Pero sí que fue muy triste, ¿verdad?
Muy triste. Pero yo he sido muy de Antoñete, claro. Y hay que hablar del 12 de septiembre del 82. Ese día, que era el domingo anterior a la Feria de Otoño, una novillada de Antonio Arribas, la presentación de José Luis Ramón, por cierto.
Sí, señor.
Y el otro era Curro Durán, con el que toreaste muchísimo. Y estuviste a esto de la Puerta Grande.
Sí.
Y diste una tarde extraordinaria.
Yo creo que esa tarde, creo, humildemente, pero además es que yo estoy convencido de que si los tiros sin puntilla, no sé si lo hubiera conseguido, pero me piden un rabo en Madrid. Porque fue de los días que un chaval torea de salón en el patio de su casa. Me molaba mucho ese día Madrid, no me pesaba nada, me lo pasé muy bien, la noviada fue extraordinaria y me dio por soñar aquello. Y es que es una cosa muy bonita. Demasiado rápido pasa eso.
Pasa demasiado rápido.
Es un arte demasiado efímero. Pero yo a veces que cierro los ojos y digo, joder, qué afortunado, ¿no? Qué afortunado de escuchar los soles de Madrid, que Madrid un día, que luego fueron unos poquitos de día, pero que un día no te pesa nada.
¿Sabes cuántas novilladas has toreado?
10. 10 en Madrid, 10. ¿No?
Que es una burrada.
10 novillas en Madrid, sí.
4 en el 82, 5 en el 83 y 1 en el 84. Y es, a partir del otoño del 82, es cuando yo no empiezo a entender nada.
Hay un festival.
El festival del 27 de febrero del 83 con todos los de la escuela.
Que ese día
estuvo muy bien, maestro.
Ese día le tengo que agradecer yo a Pedrés. He hecho Pedrés el resto. Yo le tengo al maestro cariño todo, y es gratitud más, porque me había traído camarada un novio de su cuñado de Francisco Rubio.
Sí.
Un cuerno por aquí, otro cuerno por allí, una cara avispa, un feo, un destartalado. Y llegó Pedrés, dijo, a Manolo camarada. ¿Pero entonces el del muchacho? No, hombre, no. Ni cuñado ni nada. Y me trajo uno de marca de Morube. Que fue, era un torito, sí, más sí. Torito y tal, pero Le Banderillé.
Sí, es verdad.
Le Banderillé. Mm. O sea, es que tenía la suerte de tener ese ángel de la guarda que si lo único que siento es que si no le pude dar más satisfacción, no fue por falta de deseo, sino porque no había más que lo que había.
Pero es que yo ahí no entiendo, es decir, con el ambiente que dejas a finales del 82 era el momento de haber tomado la alternativa, es decir, llevaban Valencia, las fallas del 83 hubieran sido un momento ideal para tomar la alternativa. No se entiende, te ponen 5 veces en Madrid, estás muy bien, me acuerdo que cortaste una oreja a un novillo de Carmen Espinal en San Isidro, sí. Una novia de Santa Coloma.
La inauguración de temporada.
2 días en septiembre muy bien, 2 domingos seguidos, una con Torreestrella y otra con Buendía.
Al Rompecanas.
Muy bien, te queman.
No, el problema, yo creo que fue Domingo más sencillo que esto.
Yo creo que tenías que haber tomado la alternativa,
claro,
ya.
Y además era mi deseo, yo quería haber tomado la alternativa una semana por edad antes que la hubiera tomado Joselito el Gallo.
Ah.
Era mi sueño. Uh-huh. Joselito la tomó con 16 años y yo la quería tomar con 16. Es decir, el primer año del segundo con caballos, después de la noviada de arriba, yo quería hacerme más
claro,
de toros.
Claro.
Lo que ocurre es que, mira, en ese momento, José Fuentes, tentando en Jaén, me lo dijo. Me dijo lo que iba a pasar después. El maestro, que para mí es gozo de su cariño y de su... Y, para mí es, aparte de José Fuentes, para mí es una persona de
y un grandioso torero.
Grandioso torero y muy cariñoso. Y me lo dijo. Dice, yo te arreglo lo de Manolo Chopera. Vete de cámara, que este momento de cámara no es para ti. Y es porque llevaban Valencia.
Llevaban al Soro.
Una deuda económica muy fuerte con Valencia. Y los únicos que podían solucionar esa deuda económica era el Soro y Damaso, porque apoderaban a Damaso. Era, entonces, yo era un potro bueno de carreras, pero esa cuadra estaba llena. Uh-huh. Y encima con problemas. Yo mismo, en otro momento, con los mismos personajes, tal, si no hubiera habido esas circunstancias, no me echaron en cuenta. Es decir, tenían... Sí. 2 salvavidas económicos y lo mío era si rompía con fuerza se lo encontraban y si no rompían
pues... Pero es que 2 taurinos de la experiencia de Camará, que además Pepe Camará era muy buen aficionado, 2 taurinos de esa experiencia que cometan esa...
Pero estaban mayores, estaban...
Cometan esa tal, porque otro de otro te lo esperas.
Sí,
es
sí. Decir,
bueno, pero sí. Es que estos sabían, entonces era tu momento, entonces... Fuiste mucho a Madrid, y a Madrid es muy 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 complicado ir mucho de novillero, porque las exigencias se vuelven tan imposibles que conservar el cartel, aun cortando orejas, es muy difícil. Porque yo me acuerdo que había cambiado el aire. En el año 83 se te exigió muchísimo,
sí, ya, demasiado.
Ya como un matador de toros.
Sí, ya demasiado. Ya.
Y hay una anécdota que no sé si sabes. Un día Marcial Lalanda fue a enseñar unas fotos a Joselito. Marcial Lalanda era novillero. Y fue a enseñarle a Joselito, que era su ídolo, unas fotos, y Joselito las vio con atención, muy cariñoso, ah, están muy bien, ¿eh? Dice, ¿has toreado ya en Madrid? Y le dijo, no, maestro. Dice, bueno, dice, cuando torees, poquitas y a triunfar, le dijo. Y es verdad. A Madrid hay que ir, triunfar de novillero y tomar la alternativa. Sí. Y tú lo hiciste, pero además con autoridad, triunfaste con autoridad. Era el momento de tomar la alternativa, porque volver a torear novilladas en Madrid,
no, el idilio,
aun
el
estando
idilio,
muy bien, es no, dificilísimo, es que conservar el...
El idilio es muy, muy difícil.
Exacto,
porque Madrid,
eso es.
Además, Madrid, siéndote fiel, pero pierde apetencia
por
sus toreros.
Se acostumbra al ojo.
Y entonces... Por muy buena que sea la película, mira tú, por ejemplo, una película de culto, Gladiador. Bueno, pues cuando la ves Gladiador 6 veces, ya empiezas a verle defectos.
Sí.
Empiezas a verle defectos, porque es normal, y más Madrid, que tiene ese ojo, y te ve defectos. Pero que en ese momento, pues, fue lo que fue, y yo creo que, pues, que Camará y su hermano Manolo pues eran unas personas con problemas, Pepe ya enfermo,
obsesionados con Valencia,
ya mayores, y bueno, pues en las circunstancias de la vida, que a ver, las probabilidades improbables, posiblemente yo creo que, mira, siempre hay tiempo para reivindicarte si está tocado por la varita. No es complacencia, pero yo creo que ser torero es muy complicado, ser figura es muy complicado, y yo creo que a lo mejor en los momentos también que me tenía que reivindicar, pues no me reivindiqué, y ya está, y es así, porque después lo que sí que la profesión me ha hecho feliz.
Luego, en el año 84, toreas en abril, una de Torrestrella, un día de mucho viento,
sí,
y luego una alternativa de superlujo. Toros de Borquez con Antoñete, uno de tus tal, y Emilio Muñoz, una corrida de Borquez. No voy a adelantar nada de lo que pasó ese día porque quiero que me lo cuentes tú.